Más allá de todo, lo que pasa, pasó y pasará. Charlie te adelanta los recuerdos de la semana que viene, frases, goles e historias para el recuerdo.
Nah, yo creo que no, por una cuestión lógica de mi pasado con Boca, de una rivalidad futbolística.
¿Quién habla? Es Fernando Gago. La pregunta venía de parte de si alguna vez podía llegar a dirigir a River. Esta fue nota que se hicieron cuando era técnico Aldo Civi, antes de su paso por Racing. Ahora está en México, si no me equivoco.
Hay que recordar esto porque es importante. Me tocaba presenciar las conferencias.
¡Ay, Dios!
Y estaba en un camino de separación de su pareja. Por lo tanto, el mal humor, la
mala terrible
onda.
¿Cuánto duraban?
Insoportable.
15 segundos.
Y máximo 6 minutos.
¿No? Increíble.
Nunca superaba los 6, 7
minutos. Increíble. Una conferencia de prensa post partido de 6 minutos.
Un bol.
Las respuestas eran sí, no, no me parece.
Sí, no sé.
No me parece, no coincido. Para mí jugamos bien. Esa era la respuesta de Gago en ese momento cuando técnico Aldo Civi. Después en Racing soltó un poquito más. Obviamente, sí, la Racing.
Bueno, claro.
No podía quedar expuesto ante los grandes medios nacionales como un técnico monosílabo. Mm. 10 de abril del 86 en Ciudadela. Provincia de Buenos Aires nació justamente Fernando Gago, cumple 38 años, es joven.
Un gran jugador,
gran jugador.
Jugó en el Real Madrid, ¿no?
A ver, Real Madrid, Valencia, Roma de Italia, obviamente Boca, que fue donde arrancó, una carrera gigante como jugador, muy perseguido por las lesiones, lamentablemente.
Sí.
Para mí, si coincidimos, lo más cercano a Fernando Redondo que vi. Derecho nada más. Redondo de izquierdo, Gago de derecho. Los que han visto ahora jugar el hijo de Redondo, el 5 jugó en el Sub-23 en Argentina, sigue está jugando en el Inter de Miami con Messi, bueno, muy parecido. Gago, tal vez Redondo tiene un poquito más de dinámica, el hijo de Fernando, pero Gago era un tipo, a ver, llegó al Real Madrid de Boca directamente con muy jovencito, y con un pase récord en ese momento, no, un crack. Después como entrenador podemos discutir cómo le fue, algunas buenas, algunas malas. Yo creo que como la campaña contra no es buena, la campaña de los Civi no fue buena y en Racing tampoco le fue bien. Sí,
yo creo que en Racing el equipo jugaba algo.
Sí, eso tiene claro lo que quiere jugar, por lo menos.
Sí.
Ahí sí coincidimos que su forma de jugar y cómo plantea su equipo es tan clara. Y ahí coincidimos que nos gusta, de hecho, ir enfrente, de no especular, de querer ser protagonista, de tener la pelota siempre. Eso coincidimos. Pero no me termina de cerrar esta cuestión de cómo relaciona con los jugadores, cómo relaciona con la prensa. Me parece que igual eso tuvo siempre también como jugador, porque como jugador tampoco fue un tipo muy relacionado con la prensa.
No,
al contrario, era muy difícil que yo note de Gago. Y como entrenador nunca se adaptó a eso. Ahora en México tal vez será distinto, no tengo el dato de cómo se maneja con la prensa mexicana, pero sí que en Argentina se llevó muy mal, y en España tampoco tenía buen trato con la prensa, no tenía trato con la prensa. Evidentemente es algo que no le gusta, está en su derecho, no tiene obligación de hablar con la prensa, pero
no
tampoco...
No sé si no tenés obligación,
¿eh? Sí, tenés razón, tiene obligación.
Sí, sí.
No tiene tal obligación de dar...
No, de caer simpático, claro, y ser agradable.
Exactamente, sí, pero bueno, te puedes jugar en contra eso.
Pero con la facha que tiene Gago, escuchá.
Olvídate, vamos al 2, por favor. Ese es el gol de Burru del 3-2 ante Alemania en la final del 86, hasta los goles de Messi del Mundial del 2022 eran los goles que más gritamos, porque el título del 86, el último que habíamos logrado. 10 de abril del 98, en un partido entre Vélez, que fue triunfo 3-0 ante Independiente, fue el último partido profesional de Jorge Burruchaga. Viste que lo te comparábamos a Canija como Di María, digamos, esa cuestión de que el eslabón entre el más grande, en el caso de Diego Canigia, en el caso de Messi, Di María, había entre él y el resto de los mortales. Y no, me cuesta mucho encontrar un Burruchaga en este equipo. O sea, porque Burru un tipo que, aparte de la dinámica, era un enganche, digamos. Era un 10, que adaptado a jugar al lado de Maradona. Y no sé si había un tipo en esta selección que fuera así. A ver, lo quiero llevar para que las generaciones que no vieron jugar a Burruchaga tengan idea de cómo jugaba Burru. De Paul, tal vez por la dinámica, pero De Paul no tiene la visión que tenía Burruchaga.
Después es más lateral.
Claro, más
mueve
sí.
Como en limpia parabrisas.
Claro, exactamente.
No es tan vertical.
No es tan vertical. Burro realmente vertical. Al punto que este gol lo hace como 9. O sea, le carga a Diego, que lo ve como obviamente Diego nada más. Lo deja mano a mano con Schumacher, el arquero alemán. Es un 9. Y un tipo que tiene mucho gol, Burro. Ya está en su última época en Independiente, cuando volvió a jugar en Independiente después de su paso por afuera. Jugaba como un enganche y con mucho gol igual. Pero bueno, un tipo que va a quedar siempre historia del fútbol argentino por este gol, más que merecido, porque era un crack realmente. Después ganó un montón de Independientes, fue campeón de América, o sea, un montón de títulos que logró. Pero obviamente va a siempre quedar marcado por haber hecho el tercer gol del Mundial, y que a la larga terminó siendo el del título, porque ganamos 2-0, empatamos 2-2, y bueno, el vino gol de Burro. Un distinto, realmente, que un 10 de abril del 98 dejaba de jugar. Después fue entrenador en Arsenal, tuvo una carrera como entrenador pareja, no fue mala. Pero obviamente el ícono como jugador va a quedar siempre en ese en México y en el título logrado. Vamos al último.
Riquelme, Herve se la devuelve. Sigue Riquelme, va Riquelme, el que lo persigue es Senna, la engancha a Briermano. Mira, si yo le tengo que decir al
relato de Marcelo Araujo,
por favor. Herve, esto no puede ser.
Pichero.
La casa.
Román, Gaitán, gol de Román, gol de Román, gol de. ¡Uy, Martín, gol!
Marcelo Araujo dice, viste que era el día, este es el gol 2-19 de Martín Palermo. Es el gol con el cual lo pasa a Cherro, como máximo goleador de historia de Boca, después él hace 250, hace un montón de goles más. Pero este fue el que, en un triunfo ante Arsenal el 12 de abril del 2010, le termina dando la máxima ubicación como máximo gol histórico de Boca. Este gol tiene también, como cuestión de color, en el momento la peor relación entre Riquelme y Palermo. ¿Viste que Araujo dice, es gol de Román? No, gol de Palermo. Román, mano a mano, toca al medio, gol de Palermo con arco libre. ¿Qué pasó? Riquelme sale a gritar el gol para un lado y Palermo sale a gritar el gol para otro lado. A ver, era el gol 2-19, era el gol del récord, papá. O sea, era para darse un abrazo por lo menos. Pero era tan complicada la relación en ese momento entre ellos dos que Riquelme sale a festejar. Después Román
declaró. Siempre fue valeroso el hecho de
sí,
que aún estando peleado.
Olvídate.
Se la tiene que
haber salvado. Claro, Diego. O sea,
yo me acuerdo de un tal Diego Latorre que te daba el pase atrás tuyo.
Olvídate.
Para que tenga que volver a buscar la pelota si llegaba primero al área de él y después se la tenía
que. ¿Vos sabés que cada vez que lo escucho comentar me acuerdo de eso?
Sí, claro.
Que te diga jugadores, si no, ¿cómo da los pases para atrás para que te la volvieran a vos? Dale, o sea. Y no te daba un pase mano a mano ni en pedo. Román estaba mano a mano ese día, busquen el gol, es que no lo vieron, estaba mano a mano, realmente toca al medio para que Martín defina con arco libre en el punto penal. O sea, y se llevaba muy mal. Y si me remonto para atrás, en la final del 2001 con Real Madrid, también no tenían buena relación ya en ese momento. Y Román le pone dos pases gol. O sea, siempre en toda la cancha entendieron qué era cuál era el negocio, entre comillas. Uno ser el líder, otro ser el goleador. Porque eran complementarios. Evidentemente, no por nada fue la dupla que quedó en la historia de Boca.
Sí,
el último gran 10 y el máximo goleador. Pero bueno, la fecha histórica, justamente, como te decía, es el 12 de abril del 2010, cuando Martín termina oficialmente logrando ser el máximo goleador. Después, como te dije, hizo muchos más goles en Boca. Creo que nunca más lo van a hacer. Se llevó el arco, hasta pudo ni llegar con la casa. Pero bueno, esa fecha histórica es por el gol. Y el dato de color, esa cuestión que ya no se hablaba, no tenía un buen dato. Que después Román declaró post partido que él no quiso festejar donde estaba hinchada de Boca, porque estaba peleado con la 12.
Con la 12, claro.
Que fue festejado a otro lado y que Martín justo fue el arco de la 12 y se quedó festejando ahí. Sarasa. El momento era de Palermo. Hasta si me apurás, tiré de pate Román, estuvo bien de correrse para que Palermo sea el protagonista en ese gol. Porque era justamente el momento de haber logrado la cifra histórica de 2-19. Ahora sí, pasó el de Yabuche.
Todo es mentira, ya verás. La poesía es la única verdad.
Todo pasa, pero mantengamos siempre la memoria viva. Nos encontrás en Instagram, en Facebook y en Twitter. Somos Todo Pasa MDP. Nuestro mail, todopasamdp@gmail.com.
Continuamos, Charlie, en Todo Pasa 20:54. Dos cositas antes de irnos.
A ver.
Una que me llegó ahora por Twitter. la administración del presidente Javier Milei. Esto es muy yanqui, ¿viste? Me encanta.
Sí, sí, tal cual. Es la frase cabecera del comunicado yanqui.
Voy a administrar ni la comida de los perros. Removió al subsecretario de Agricultura, Germán Divelia, y al subsecretario de Fortalecimiento Productivo y Sustentable para Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios, Pedro Buigno, de sus cargos. Hay que decir que parte de los problemas de los quilombitos que tiene el gobierno tienen que ver con la cantidad de funcionarios que se están yendo.
Sí, no queda. No,
en algunos casos los echan por recorte, pero muchos les renuncian por lo mismo, motivo, ¿no? Es para tener en cuenta. Ahora bien, te voy a invitar porque había traído un par de audios para hoy. Vamos a escuchar el audio número 8 que tiene que ver con Mar del Plata. Damián Di Piace vino a dar una entrevista, es un economista, ¿sí? Vino a dar una entrevista, sí. No me acuerdo cuál de los hoteles. Pero bueno, hice una nota para estos programas fachos de La Nación Más y habló específicamente de la cantidad de sindicatos que tiene el rubro marítimo en Mar del Plata. Vamos a escuchar el audio número 8.
La situación, este dato te va a sorprender, Luis.
A ver.
Escuchá, El martes fui a Mar del Plata a dar una conferencia en Puerto de Mar del Plata. Me agarra una persona y me dice: Di Pacho, ¿usted sabe con cuántos sindicatos salgo yo a pescar dentro de un barco?
A ver.
Mi respuesta, no, ni idea. Escuchá. Somos Sindicatos de Obreros Marítimos Unidos. SUPA.
Caballo Suárez. SUPA, sí.
Exactamente. SUPA, Sindicato Unido de Portuarios Argentinos. CGMGM, Sindicato de Guincheros, Maquinistas y Grúas Móviles. SOIL, Sindicato Obrero de la Industria del Pescado. SAUNSINRA, Sindicato Argentino de Obreros Naval y Servicio de la Industria Naval de la República Argentina. STIMPRA, Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y Mercado Particular de la República Argentina. CIMAPE, Sindicato Marítimo de Pescadores. Ahora vamos, 7. SEAMARA, Sindicato de Apuntadores Marítimo y Afín a República Argentina, que son los que le apuntan a los guincheros lo que tienen que hacer.
Son todos oficios distintos, igual.
Asociación Argentina de Capitanes de Pilotos y Patrones de Pesca.
No es el mismo capitán que un guinchero, loco.
Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de Marina Mercante. AEM, Asociación Argentina de Empleados Marinos Mercantes. SEC, que es Sindicato de Empleado de Comercio, y no podía faltar camioneros. Sindicato de Chofre de Camioneros.
Camioneros, sí. Aunque sea arriba del agua, de camioneros está.
Ese es un idiota que comenta eso, porque el que lleva el pescado.
Claro, obvio, papá.
Hasta la fábrica,
hasta la fábrica. ¿Quién lo va a llevar? Bueno,
yo
vuela.
Dije, mira, voy a hacer el sindicato de la sirena de mar por si agarran alguna. Pero escuché una cosa. Esto es récord, Luis.
¿Qué salames son? Pero son salames apuntando a un sector en particular.
Al gremio,
sí. Al sector trabajador. Sí, al sindicalizado, pero al sector trabajador. Obvio, sí. Ahí le ponen todo el esmero. No te van a poner esmero en la cantidad de gerentes al pedo que hay en empresas. Ni no. Siempre con el laburante. No sé por qué, no me sorprende.
No es casualidad, es causalidad.
Exactamente. No sé si querés decir algo del River Huracán. Porque
no, ya pasó hace dos semanas, Marco. ¿Qué querés que te diga?
Y bueno, pero es la alegría que tuve.
la única va a tener como...
No, dejamos afuera por penales a...
Ah, sí, ayer a... no sé ni quién.
Villa Mitre.
Villa Mitre y Bahía Blanca.
Partidazo.
¿Lo viste?
Sí, por supuesto.
Qué ganas tenías, en serio.
Por supuesto. No jugamos a nada, pero bueno.
Hace rato que no jugás a nada.
Vienen
no, pero no me creció tampoco, ¿eh?
Vienen
ganamos con
fuera.
Un gol de pera.
Bueno, pero vi, bueno, el partido difícil. Hace rato que River no viene jugando a nada, con lo cual...
Sí, con la pera, sí, en serio. Un rebote, en serio.
Ir ganando cuando no jugás a nada...
No, está claro.
Siempre mejor.
Sí, que... sí, claro. Está claro que el de Echeverri es distinto, ¿no? O sea, si tiene alguna duda que Echeverri es distinto, si ve el partido del martes lo confirma, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay jugadores que están.
El Diorito es distinto.
Un nivel arriba.
Y tiene 18 años, 17. No llega, 17 creo, recién cumplido.
17.
No, es distinto.
Igual ya se te va.
Lamentablemente, ¿no? Bueno, Argentina. Ya me quieren llevar a Mandatoro que tiene 16.
Claro. ¿Cuánta fecha le quedas a De Michelis?
No creo que lo echemos. O sea que no creo que lo echen.
Bueno, anota, queda grabado.
No, lo van a echar.
Carlos Colaretti dijo, no creo que lo echen.
No lo van a echar. A ver, hay muchísimo, tengo muchísima familia hincha de River y vos lo conocés, que lo odian. Al punto casi odiarlo. Hay mucho hincha de River, no lo quiere, pero no creo que la dirigencia lo eche. No lo veo.
Y lo último, ¿Aldo Civi está para pelear?
Sí.
No,
sí, está. Ya no es casualidad.
De repente se
compró. Ya no es casualidad, ya han pasado ya 10 fechas casi el torneo. No es casualidad, tiene un muy buen plantel para lo que es la categoría. Y ya, a ver, vos vas avanzando el torneo y es muy fácil caerse, pues están todos muy cerca, digamos.
Sí, sí, está el famoso tobogán que por
ahí, claro, según el momento va a tener un momento, va a tener un momento bajada, seguramente.
Claro.
Pero cuando no juega bien, también saca resultado.
Claro.
Entonces, eso es una señal. Y desde que arrancó el torneo, sabe la primera fecha que perdió, justamente, el debut, después no paró de sacar puntos y está siempre metido en zona de octogonal. distinto caso a Bravo. Bravo está siempre en esa zona, pero con resultados más variados.
Claro.
Y con, también que viene mucho lesionado, tiene un momento de mucho lesionado.
Bueno, otro tema, los lesionados en el fútbol argentino.
Bueno, sí, la rotura de rodilla.
20 roturas de ligamento.
No, no. Es que encima te pones a fijar y le echan la culpa a los botines, le echan la culpa al pasto, pero muchos son accidentales, digamos.
Pero hoy escuchaba que dice que Bilardo dijo alguna vez, los delincuentes no se desgarran.
Cierto.
¿No? No hay ningún delincuente que lo agarrara a la policía corriendo.
Corriendo y que se rompa un, sí, un, sí, ligamento. Sí, ¿no? Tal cual, sí, es cierto.
Carito, nos vamos.
Sí, buena definición, de típica
cara,
Bilardo. Sí.
La cara de Carito. Gente, nos vamos, se va el 190. Nos vemos la semana que viene. Si Dios no, si Alá quiere. No, chau.
Sí, si la Matrix.
Empezamos a la una y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos.